La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Hugo Passarello.
El gobierno de Brasil decretó 3 días de luto por la muerte a los 82 años de Pelé, el rey del fútbol, que ganó el récord de 3 copas del mundo y se convirtió en una de las figuras deportivas más imponentes del siglo pasado. La leyenda brasileña murió de cáncer de colon. Tras 5 elecciones que han paralizado la política israelí durante casi 4 años, el primer ministro Benjamín Netanyahu ha regresado al poder al frente de un gabinete de extrema derecha que promete ampliar los asentamientos judíos en la Cisjordania ocupada. El gobierno derechista de Italia aprobó medidas para multar a las ONGs que rescatan a migrantes en el mar e incautar sus barcos si incumplen con las estrictas normas, una decisión que varias organizaciones denuncian podría poner en peligro vidas humanas. Estos son los titulares, vamos ya al informativo.
Fidelino, directo para área, no.
Escuchaban ahí el primer gol en la final del Mundial de 1970 en México, gol marcado por la superestrella del fútbol, el brasileño Pelé, quien falleció este jueves a los 82 años. Esa final sería el tercer título para Brasil, que venció a Italia 4-1. También sería el tercer título mundial de Pelé, un récord. La figura del Jogo Bonito había sido sometido a quimioterapia desde que le extirparon un tumor del colon en septiembre de 2021. Pelé, cuyo nombre era Edson Arantes do Nascimento, fichó por el Santos en 1956 y convirtió al pequeño club costero en uno de los más famosos del fútbol. También llevó a Brasil a lo más alto de ese deporte en un viaje que comenzó en las calles, donde Pelé jugaba con un calcetín relleno de periódicos. En 1995, cuando acababa de ser nombrado ministro de Deportes, Pelé dijo al micrófono de Pamela Valente de Radio Francia Internacional que si tuviera que repetir su vida, no cambiaría nada.
Se eu tiver que repetir tudo na minha vida até hoje, eu repetiria tudo igualzinho, não mudava nada.
Si tuviera que volver a empezar mi vida, lo haría todo de nuevo sin cambiar nada. Soy feliz. Por supuesto, aún no lo he conseguido todo. Solo me sentiré satisfecho cuando haya culminado con éxito mi vida y ante Dios. Creo que mientras uno está vivo, tiene que luchar para conseguir cosas. Pero sobre el camino que he recorrido desde mi infancia, cuando era pequeño, mi madre quería que estudiara, que fuera médico, por ejemplo. Eso fue hace 50 años. Hoy me río con mi madre porque ninguna universidad del mundo podría haberme dado la vida que tuve gracias al fútbol. Así que le digo a mi madre, ¿te imaginas si hubiera sido profesor aquí en nuestro pueblo o donde fuera? Si fuera médico en un hospital, ¿no crees que la universidad que elegí, la del deporte, me ha llevado más lejos? Entonces se echa a reír. No creo que ninguna universidad me hubiera permitido descubrir el mundo de nuevas filosofías de vida, de nuevas experiencias, como me ha ofrecido el fútbol. Así que estoy muy contento.
Estoy muy satisfecho, estoy muy feliz.
Las figuras del fútbol mundial saludaron al astro brasileño. Pelé transformó el fútbol en arte, en entretenimiento, dijo Neymar. Messi, por su parte, compartió una foto de sí mismo con Pelé en un breve homenaje en Instagram diciendo: "Descansa en paz, Pelé". Todo Brasil se prepara ahora para despedirlo, como lo cuenta nuestro corresponsal en Sao Paulo, Marcos Moreno.
Brasil se prepara para despedir a su rey, a Pelé, que ha muerto en la tarde de este jueves en el hospital Albert Einstein de Sao Paulo, aquejado desde hace años de tumor en el colon. Grandes figuras del fútbol como Messi o Neymar, pero también de la política como Barack Obama, se han apresurado a dar las condolencias. El próximo presidente de Brasil, Lula da Silva, afirmó que pocos brasileños han llevado el nombre del país tan lejos. Efectivamente, Pelé desde los 17 años se convirtió en una estrella desde el pequeño Club de Santos, una ciudad costera cercana a São Paulo, y llevó al deporte brasileño hasta las esferas más altas. Ese club que acompañó su éxito será el hogar de su homenaje el próximo día 2 de enero. Pelé será enterrado el martes día 3 después de 24 horas en las que los brasileños tendrán tiempo de agradecerle los grandes momentos entregados al mundo, entre ellos las 3 Copas del Mundo que Pelé trajo a Brasil en 1958, 1962 y 1970. Para Radio Francia Internacional desde Río de Janeiro, Marcos Moreno.
La fama de Pelé era tal que en 1967 las facciones de una guerra civil en Nigeria acordaron un breve alto el fuego para que pudiera jugar un partido de exhibición en ese país. En 1997 fue nombrado caballero por la reina Isabel II de Gran Bretaña. El gobierno del presidente Jair Bolsonaro, que deja el cargo este domingo, declaró 3 días de luto. Y justamente este domingo, 1 de enero, con la partida de Bolsonaro, asume el poder el presidente electo Luis Ignacio Lula da Silva, quien anunció este jueves un último grupo de 16 miembros del gabinete, incluidos algunos aliados fuera de su izquierdista Partido de los Trabajadores, en un intento de construir una coalición más amplia. Escuchamos el análisis del profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Fluminense, Marcial García Suárez, sobre los retos que deberá enfrentar el gobierno de Lula.
La pandemia y antes de la pandemia, una crisis económica que viene de 2013-14 y que derrumbó la economía brasileña, causó un impacto muy severo que llevó al impeachment de Dilma Rousseff de alguna medida y estableció nuevos gobiernos y llevó a Bolsonaro a presidente también en una apuesta de que un gobierno más neoliberal, una propuesta económica más liberal, radical, digamos, de facto no lo resolvió en este nuevo gobierno que se inaugura a partir del día primero. Lo que nosotros vamos a entender o vamos a ver es nuevamente una retomada de un modelo más vinculado a una propuesta socialdemócrata, o sea, liberal en la parte económica y con un aspecto, una dimensión social más acentuada de lo que vimos en los últimos 7-8 años.
El expresidente Lula anunció el nombramiento de un nuevo Estado Mayor. ¿Hasta qué punto las altas esferas del gobierno de Brasil están controladas por partidarios de Bolsonaro?
Bueno, yo creo que buena parte. Si estamos hablando de los militares, sin duda, son bolsonaristas. Creen algunos que existe una amenaza comunista, una ética un tanto salvacionista, una ética, digamos, especial de lo que los militares tendrían, pero es algo nuevamente típico. Pero al mismo tiempo son bastante racionales y saben que si intentan cualquier ruptura institucional y constitucional, el peso para Brasil y el peso, digamos, de un equívoco de ese tamaño sería desastroso tanto para el país como para instituciones militares. Entonces, yo creo que hay que apostar en la racionalidad de los actores políticos y también de los actores militares.
Era Marcial García Suárez, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Fluminense, entrevistado por Rafael Morán. Y además de Pelé, otra pérdida para el mundo, pero en este caso el mundo de la cultura, Vivienne Westwood, una influyente inconformista de la moda, falleció este jueves a los 81 años. Westwood fue sinónimo del punk rock de los años 70, vistiendo incluso a los Sex Pistols, una rebeldía que siguió siendo el sello distintivo de una diseñadora sin complejos que se convirtió en uno de los nombres más importantes de la moda británica. Benjamín Netanyahu juró su cargo este jueves, asumiendo el timón del gobierno más derechista y religiosamente conservador de la historia de Israel. Su nuevo gobierno ha prometido dar prioridad a la expansión de los asentamientos en Cisjordania ocupada, conceder subvenciones masivas a sus aliados ultraortodoxos e impulsar una amplia reforma del sistema judicial que podría poner en peligro las instituciones democráticas del país. Estos planes han provocado un revuelo sin precedentes en la sociedad, incluidos los militares, los grupos de defensa de los derechos LGBT y la comunidad empresarial, entre otros. A pesar de su regreso a la política, Netanyahu sigue procesado por cargos de fraude, abuso de confianza y aceptación de sobornos en 3 casos de corrupción. Netanyahu niega todos los cargos y buscaría cancelar el juicio, según explica al micrófono de Angélica Pérez el sociólogo y analista Luis Greenberg.
La intención de Netanyahu es cancelar el juicio a través del Parlamento, y para eso necesita gente que esté completamente dispuesta a hacerlo, y son todos los que tienen ahora en el gobierno, que son grupos que están, diría, extorsionando a Netanyahu para que le dé más poder. Reciben el control de los territorios ocupados, reciben el Ministerio de Finanzas, nada más y nada menos. En realidad, el partido de Netanyahu es el que está un poco enojado con Netanyahu porque hizo concesiones y le dio poder a sus afiliados en la coalición. Y eso va a llevar un desastre increíble, porque no es que va a haber un régimen estable, va a haber caos. Eso es lo que se viene.
Escuchaban al sociólogo y analista Luis Greenberg, autor del libro Política y Violencia en Israel y Palestina. El gobierno italiano aprobó multas para las organizaciones que rescatan migrantes en el mar e incautar sus barcos si incumplen un nuevo paquete de normas más estrictas. Desde su toma de posición en octubre, el gobierno de derecha de Giorgia Meloni ha puesto en el punto de mira las actividades de las ONGs de salvamento marítimo, acusándolas de facilitar el trabajo de los traficantes de personas. Un socio clave en la coalición de Meloni es la derechista Liga, partido encabezado por el líder anti-inmigración Matteo Salvini, que ahora ocupa un puesto central en el rescate de migrantes, como lo dice a Paula Estañol, el jefe del equipo de rescate del GeoBarents, Ricardo Gatti, el GeoBarents, un barco fletado por Médicos Sin Fronteras.
Y además Salvini ahora está ocupando un puesto que es directamente en relación con la búsqueda de rescate, porque es el jefe de guardacostas, que son los que dirigen más o menos todas las operaciones, o tendrían que dirigir las operaciones de rescate. Esto, desgraciadamente, en estos años hemos visto cómo los diferentes gobiernos, y el gobierno actual no es de menos, están siempre utilizando la cuestión de búsqueda y rescate en el mar y añadiendo o conectándola con la migración, utilizando de alguna manera medida de presión a la Unión Europea para aumentar o que se pongan en marcha diferentes modelos de repartición o cualquier interés que a nivel intergubernamental pues les haya. Desgraciadamente hemos visto cómo otra vez pues se utilizan al final los riesgos de las personas que están en la mar por intereses que son geopolíticos o intereses políticos, y esto evidentemente es totalmente reprochable.
Casi 104.000 migrantes han desembarcado en Italia en 2022, según datos del Ministerio del Interior, esto frente a los cerca de 67.000 el año pasado. La Fiscalía Boliviana solicitó 6 meses de prisión preventiva para el gobernador opositor de derecha Luis Fernando Camacho, quien fue acusado de terrorismo. Los cargos están relacionados con la destitución del expresidente izquierdista Evo Morales en noviembre de 2019, que el gobierno actual califica de golpe de Estado. Camacho, recordemos, fue detenido este miércoles y trasladado a La Paz, aumentando así las tensiones entre su rica base agrícola en la región de Santa Cruz y el gobierno nacional. En la vecina Perú, la justicia confirmó la decisión de mantener al ex mandatario Pedro Castillo en prisión preventiva durante 18 meses mientras se lo investiga por rebelión. A principios de este mes, Castillo fue destituido por los legisladores y posteriormente detenido por intentar disolver ilegalmente el Congreso. Su arresto desencadenó violentas protestas que dejaron 22 muertos y más de 600 heridos en enfrentamientos con las fuerzas del orden. Hasta aquí el informativo de RFI.
Toda la redacción de Radio Francia Internacional les desea desde París unas muy felices fiestas.
Y lo mejor para el año que comienza.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
Los británicos terminan el año con la gran preocupación de cómo pagar las facturas de gas y electricidad que se han disparado con la guerra en Ucrania. Y esto a pesar de que el país es independiente de los hidrocarburos rusos. Nos lo cuenta desde Londres nuestro corresponsal Daniel Póstico.
Las facturas del gas y de la electricidad se han disparado en el Reino Unido. De momento el gobierno está cubriendo la diferencia, pero a partir del próximo mes de abril dejará de hacerlo y los recibos se multiplicarán. Las compañías energéticas ya están avisando a sus clientes.
My bills was electricity and gas.
Mi factura de gas y electricidad en casa, una casa pequeña, era de 850 libras en total. He recibido una carta de mi compañía que dice que mi previsión para el año que viene es 785 libras por la electricidad y 3.900 libras por el gas. Les prometo, no estoy mintiendo.
Esta es Giselle, una mujer de 60 años que trabaja como cuidadora de ancianos. Se está tomando un café y fumando un cigarrillo en una terraza de Notting Hill, en el oeste de Londres. Una mesa más allá está Emily, una niñera de 50 años que se une a la conversación.
No creo que pueda pagar, pero habrá que hacerlo. Tendré que comprar menos comida para poder pagar las facturas, porque va a hacer mucho frío.
Las compañías también avisan que podría haber apagones este invierno.
No podrán hacerlo más de 2 o 3 días seguidos, porque si no, habría disturbios en la calle.
¿Pero hasta qué punto los apagones son probables? Se lo preguntamos a Chris Ward, experto experto en energía de la London School of Economics.
No es imposible, pero es poco probable. Si tenemos un invierno muy frío en Europa, entonces será muy difícil para todo el mundo, incluyendo el Reino Unido.
¿Y por qué un país como Reino Unido, que es independiente energéticamente de Rusia y produce el 60% de su gas, tiene estos problemas?
Se ha tenido que importar gas licuado de Qatar y Estados Unidos, y el gas licuado es una fuente de gas mucho más cara porque tienes que convertirlo primero en forma líquida, cargarlo en un barco, transportarlo y convertirlo de nuevo en gas al llegar a su destino.
En la terraza de Notting Hill, Emily lo tiene claro.
Estoy pensando en dispositivos que no requieran de gas ni de electricidad.
Chris Ward explica que tras la guerra de Ucrania, a los gobiernos ya no les queda otra salida que invertir en energías renovables. Desde Londres, Daniel Postico para Radio Francia Internacional.
Lo mejor del año de Radio Francia Internacional en español.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Y cerrando este 2022, seguimos proponiéndoles reescuchar nuestros mayores logros radiofónicos del año. Y en junio pasado, Natalia Olivares tuvo un mano a mano con el músico uruguayo Jorge Drexler en un festival de la ciudad de Toulouse.
Buenas noches, Toulouse. Bonsoir, Toulouse. Tu corazón impar, siempre contracorriente. Solo se deja ver cuando se va la gente. Y entonces se agiganta, se suelta el pelo y me canta.
Tenemos la suerte de estar con Jorge Drexler aquí en el Festival Río Loco de Toulouse. Somos testigos de esa conexión con su público francés e internacional. Muchas gracias por estar con nosotros, Jorge.
Hola, ¿qué tal? Es un gusto para mí. Esta es mi primera vez en Toulouse. De hecho, en Francia toco muy poco por razones que todavía no... Bueno, yo lo que creo que trabajamos tanto del otro lado del Atlántico en Latinoamérica, que a veces nos ha quedado poco tiempo. Hace muchos años que no venía a Francia.
Justamente esa es una de las preguntas. He leído en la prensa francesa que estás demasiado ausente o no suficientemente presente en los escenarios franceses. Eso se explica, ¿por qué razón? Porque la conexión está con el público francés.
Yo creo que es circunstancial. Es decir, ha crecido mucho, mucho nuestro trabajo en Latinoamérica, en Brasil incluido en los últimos años y en España. Y vamos de a poquito. Nos gusta hacer las cosas bien, con un fundamento. A mí no me gusta venir y luego no poder tener continuidad. Entonces yo creo que ahora, a partir de esta visita, vamos a hacer todos un esfuerzo muy grande por tener continuidad en Francia. Me interesa mucho.
Lo que dejo por escrito no está tallado en granito. Yo apenas suelto en el viento presentimientos. Pido lo que necesito, tinta y tiempo, tinta y tiempo, tinta y tiempo, tinta y tiempo.
Estamos aquí para hablar también de tu obra y más precisamente de lo que te trajo aquí a Francia, y es tu último álbum que se llama Tinta y Tiempo. ¿Qué es para ti la tinta y qué es para ti el tiempo?
La tinta y el tiempo junto con la hoja en blanco son los tres ingredientes para la escritura. Quizás el más importante es el tiempo de los tres para mí, ¿no? Escribir es un acto de fe y un acto de paciencia. Uno se enfrenta a la hoja en blanco y es una batalla que pierde casi todas las veces. De hecho, la portada del disco es una hoja en blanco. Y las pocas veces que uno gana la batalla contra la hoja en blanco son las que mostramos. Luego, las 10 canciones del disco, por ejemplo. Y en la pandemia particularmente fue muy difícil escribir para mí. Fue un periodo de mucho aislamiento, como para todos. Y a mí me costó mucho escribir en aislamiento. Entonces, me repetía a mí todo el tiempo, y de ahí viene esa canción, tranquilo, tinta y tiempo, ¿no? Como que las cosas... Lo que tenga que ser escrito, será escrito.
¿Y qué quisiste poner en ese álbum, además de la página en blanco, la tinta y el tiempo? ¿Hay algo más?
Lo que quise poner en el álbum es un reflejo indirecto de la pandemia. No quería escribir sobre la pandemia. Empecé escribiendo mucho sobre la pandemia, la soledad, las mascarillas, el miedo, la distancia, las pantallas. Pero después dije, cuando esto termine, que ya está terminando por suerte aparentemente, ojalá, o está empezando a terminar, cuando esto termine yo no quiero llevarme a los escenarios estos recuerdos. Quiero hablar de lo que aprendimos a revalorizar durante la pandemia, de esas cosas que eran muy importantes sin que supiéramos que eran muy importantes, ¿no? La presencia de otra persona, el amor, la conexión, el contacto físico, la demostración del amor. Es un disco donde el amor tiene un rol muy central en el disco, desde el comienzo, desde la canción El Plan Maestro, donde se describe la invención del amor por la naturaleza hace 1.600 millones de años, cuando por primera vez dos células, que hasta ese momento se dividían cada uno por su lado, deciden juntarse.
Tocarte, 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 tocarte. Deliciosa, tangoibosa, peligrosa.
En ese álbum está el tema, la canción Tocarte. ¿Qué significa tocarte en este contexto que cuentas?
Bueno, tocar, el contacto, tocarte, ¿no? El acto de tocar a otra persona era realmente una de las cosas que más, que se volvieron más peligrosas, inclusive, que echábamos en falta, ¿no? La canción dice jugarte la vida, buscarme la ruina, no jugarme la vida. Es que realmente en ese momento, cuando escribimos la canción, una de las personas que la escribió acababa de venir de encontrarse con su novia, que no se veían hace 3 meses, y no pudieron tocarse porque estaban todavía, cada uno tenía personas sensibles en su casa que no quería exponer. Entonces, estar frente a un ser querido y no poder tocarlo es uno de los dolores más profundos que puede tener una persona. Todos los abuelos que queríamos abrazar y no podíamos. Los hijos, mi hijo llegó a España cuando yo estaba enfermo en marzo y yo no podía tocarlo a él. Es como, fueron meses de cosas muy raras y tocarte habla de eso, ¿no?
Y cómo no hablar de la referencia que eres para América Latina, la referencia en función de tus textos, de tu música, de tu presencia, de tu notoriedad, de lo que quieres contar, de tu, digamos, tus caminos hasta después de la COVID o del COVID, como contabas, muchas referencias incluso que te llevaron a colaborar con otros artistas que también son referencias. Hablo, por ejemplo, de Joaquín Sabina, de Serrat, de Mercedes Sosa, de Shakira, Tangana más recientemente. ¿Tienes alguna colaboración que ha sido insólita o la más insólita de tu carrera? ¿Algo que te venga así?
Pues mira, de las cosas más insólitas que hice fue la colaboración con C. Tangana, con Pucho, porque los dos tenemos estilos muy diferentes, pero nos admiramos mutuamente. Y yo siempre digo que a mí me interesa mucho más trabajar con personas que son diferentes de mí, porque yo ya llevo 30 años haciendo esto y estoy un poco, me aburro de mí mismo. Todas las personas que conozco que tienen un poco de curiosidad, les gusta probar cosas nuevas. Entonces, esa fue una colaboración realmente insólita, que me llevó a escribir de manera diferente. Tocarte es la canción que escribimos con él precisamente. En esa canción también aparece mi hijo de 24 años, que ahora está de gira con C. Tangana, y Víctor Martínez, el director musical de C. Tangana, que son también alianzas que yo nunca había tenido musicalmente. Fueron muy especiales para mí en ese disco, porque también tiene una estética relacionada con la nueva música urbana, con el funky brasileño, con la música más contemporánea, con un minimalismo muy actual, muy moderno, que a mí me gusta mucho también.
Esto no es más que otro sarao en el que te has colado con un traje alquilado. Ni siquiera me han nominado cuando paso a su lado. ¿Qué coño le ha pasado? Antes venían a verte, ahora no pueden ni verte. Antes estabas al dente, pisabas mucho más fuerte. Antes venían a verte, ahora no pueden ni verte. Antes estabas al dente, pisabas mucho más fuerte.
El hecho también que ahora vivas en Europa, en España, puede ser también una de las razones por las cuales colaboras con españoles, por ejemplo. ¿Queda alguna conexión musical con América Latina?
Bueno, yo estoy conectado eternamente con América Latina. De hecho, estoy más conectado con América Latina desde que vivo en España, porque a través de mi carrera en España, el gran regalo que me ha hecho la música en mi vida es Iberoamérica. Es la América ibérica, es decir, digo Iberoamérica porque incluye también Brasil, ¿no? O sea, Brasil, todo Latinoamérica, Portugal y España para mí son mi territorio natural. Hablo bien portugués y me muevo muy cómodo en todo ese territorio. He tocado en todos los países iberoamericanos en los últimos 5 años, menos en Honduras, que me queda por ir nada más.
El día le irá pudiendo poco a poco al frío. Creo que he visto una luz al otro lado del río.
Quería hablar de los 30 años recorridos desde tu primer álbum, los 30 años recorridos. ¿Hay una diferencia entre el Jorge Drexler de hace 30 años y el de ahora? ¿Es el mismo hombre? ¿Es el mismo artista?
Yo creo que soy el mismo hombre con un poco de pelo más blanco y el cuerpo un poco más cansado y la vista sobre todo. Me cuesta leer de cerca. Tengo que yo te veo leer en tu papel y digo, qué envidia, ¿no? Que eres... Esto, yo que tengo unos años más, ya me cuesta leer.
No estoy tan segura.
Entonces, no sé, pero sigo haciendo música por las mismas razones que hacía antes. Y son las razones que me gustan: hacer música para conocer otras personas, hacer música para conocerme a mí mismo, hacer música para hacer canciones, para ampliar el género canción, estudiando la parte de los textos con mucho cuidado, la parte de la música con mucho cuidado, la parte del sonido y la producción con mucho cuidado, intentar hacer de la canción una disciplina estrictamente artística, es decir, tener la canción como mi género artístico. Es un género que respeto muchísimo, que existe con el ser humano desde que somos una especie que cantamos, ¿no? Quizás cantemos antes de que hayamos comenzado a hablar con palabras. Los primeros lenguajes aparentemente eran lenguajes muy cantados. Entonces, yo me siento heredero de esa tradición de personas que juntan texto con música, ¿no?
Y ahora que estamos en Francia y hablamos de tus colaboraciones internacionales, ¿hay algún francés o alguna francesa con quien quisieras tú colaborar o tener una conexión, digamos, artística y musical?
Con muchos. Te hubiera dicho Henri Salvador, pero ya no está más. Pero Stromae, me encanta, por decir algo, ¿no? Stromae, he escuchado mucho a Arthur Ashe también hace mucho tiempo, pero hace mucho que no lo vuelvo a escuchar. Y Karen Ann, tengo comunicación con ella, con Karen Ann, y ahí voy conociendo de a poco artistas increíbles, la que hizo Le Fil.
Lève-toi, c'est décidé, laisse-moi te remplacer, je vais prendre ta douleur.
Y escribir en francés una canción ha intentado, ¿no?
Déjame pensar, igual tengo alguna frase en francés, pero...
A ver.
Pero no me acuerdo en este momento. Tengo alguna frase suelta, no he escrito nada en francés aún.
La pregunta que me hago es, ¿trajiste tu mate a Francia?
No traigo el mate, no viajo con... Hacía demasiado calor estos días para tomar mate, la verdad. Y además, desde que empezó la pandemia, como no se puede compartir el mate, lo lindo es compartirlo, así que dejé de tomar un poco mate durante la pandemia. Ahora volveré, porque me cuesta tomar solo. Me gusta, para mí el mate es una actividad grupal, ¿no?
Habrá que tomar vino francés, entonces.
Ah, bueno, no hay problema, me encanta. Eso también se puede compartir cada uno con su vaso.
Eso sí. Bueno, muchas gracias, Jorge, realmente
gracias
por habernos recibido, haber tomado el tiempo de responder a todas nuestras preguntas y ansias.
Muchas
de
gracias,
verte.
Muchas gracias.
Para contarte canto, quiero que sepas cuánto me haces bien. Me haces bien, ¿o no? Te quiero de mil modos, te quiero sobre todo. Me haces bien. Y basta ver el reflejo de tus ojos en los míos, cómo se lleva el frío. corazón no miente, que afortunadamente me hace cien, me hace cien.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.